Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 24 de abril de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Los problemas de la estrategia de Trump para alcanzar a Asia y la carrera por la supremacía tecnológica. La amenaza de China contra los países que firmen acuerdos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen. ¿Y cómo el simple hábito de sacarte los zapatos cuando entras a tu casa puede traer beneficios enormes para tu salud? Comenzamos con los problemas de la estrategia de Trump para alcanzar a Asia en la carrera por la supremacía tecnológica. Estados Unidos renunció a jugar el partido de la fabricación de chips hace años, lo que ha permitido que China y otros focos de producción en Asia tomaran gran ventaja. Así me lo contó Gina Raimondo, entonces secretaria de Comercio estadounidense, en una entrevista en 2021. 4 años después, los chips siguen siendo un campo de batalla en la carrera entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica, y el presidente Donald Trump quiere ahora impulsar a toda velocidad un proceso de fabricación altamente complejo y delicado que a otras regiones les ha llevado décadas perfeccionar. Trump sostiene que su política arancelaria liberará a la economía estadounidense y traerá empleos a casa, pero algunas de sus mayores empresas llevan tiempo enfrentando la falta de trabajadores calificados y productos de baja calidad en sus fábricas estadounidenses. Entonces, ¿qué hará Trump de manera diferente? En un mundo en que Taiwán y otras partes de Asia parecen tener la receta al éxito en la fabricación de chips, ¿puede siquiera producir los Estados Unidos y a la escala suficiente? El secreto de los microchips. Los semiconductores son fundamentales para alimentar todo tipo de máquinas, desde lavadoras hasta teléfonos inteligentes, pasando por aviones militares y vehículos eléctricos. Estas diminutas obleas de silicio, conocidas como chips, fueron inventadas en Estados Unidos, pero hoy en día es en Asia donde los chips más avanzados se producen en una escala fenomenal. Fabricarlos es caro y tecnológicamente complejo. Un iPhone, por ejemplo, puede contener chips diseñados en Estados Unidos y fabricados en Taiwán, Japón o Corea del Sur, utilizando materias primas como las piedras raras que en su mayoría se extraen en China. Luego pueden enviarse a Vietnam para su empaquetado, después a China para su ensamblado y probado antes de llegar a Estados Unidos. En un ecosistema profundamente integrado que ha evolucionado a lo largo de las décadas, Trump ha elogiado a la industria de los chips, pero también la ha amenazado con aranceles. Le ha dicho a la compañía líder del sector, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que tendría que pagar un impuesto del 100% si no construye fábricas en Estados Unidos. En un entorno tan complejo y con una competencia feroz, las compañías que producen chips necesitan poder planificar mayores costos y demandas de inversión a largo plazo, mucho más allá de los 4 años de gobierno de Trump. Los constantes cambios en las políticas no les ayudan. Hasta ahora, algunos han mostrado voluntad de invertir en Estados Unidos. Una razón de peso es el éxito de estas compañías con los grandes subsidios que China, Taiwán, Japón y Corea del Sur les han concedido. La ley de chips y ciencia aprobada en Estados Unidos en 2022, bajo el presidente Joe Biden, seguía la misma lógica. En un esfuerzo por repatriar la fabricación de chips y diversificar las cadenas de suministro mediante créditos fiscales y subsidios para incentivar la fabricación nacional. Empresas como la de Taiwán y Samsung, el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, han obtenido grandes beneficios de la ley. La empresa de Taiwán recibió $6,600 millones en subvenciones y préstamos para sus instalaciones en Arizona, y se estima que Samsung recibió unos $6,000 millones para una fábrica en Taylor, Texas. TSMC anunció una inversión adicional de $100,000 millones en Estados Unidos con Trump, además de los $65,000 millones ya prometidos para 3 plantas. La compañía también tiene interés en diversificar su producción por la amenaza permanente que China representa para Taiwán y el temor a que llegue el día en que se haga con el control de la isla. Por tanto, TSMC, como Samsung, ha tenido que superar obstáculos como el aumento de los costos, la dificultad para encontrar mano de obra calificada, retrasos en la construcción y la resistencia de los sindicatos locales. Esta no es solo una fábrica donde se hagan cajas, dice Martin Einstein, director de investigación de la firma de análisis de mercado Counterpoint. Las fábricas que hacen chips son entornos estériles de tan alta tecnología que lleva años y años construir. A pesar de su inversión en Estados Unidos, TSMC ha dicho que la mayor parte de su producción permanecerá en Taiwán, donde seguirá fabricando sus chips de computación más avanzados. ¿Ha intentado China robar el conocimiento de Taiwán? Hoy en día, las plantas de TSMC en Arizona producen chips de alta calidad, pero Chris Miller, autor de La Guerra de los Chips, La Lucha por la Tecnología, argumenta que están una generación por detrás de los más avanzados de Taiwán. La cuestión de la escala depende de cuánta inversión se realiza en Estados Unidos en comparación con Taiwán, afirma. Hoy en día, Taiwán tiene mucho más capacidad. La realidad es que Taiwán tardó décadas en desarrollar esa capacidad y a pesar de la amenaza de que China invierta ingentes cantidades en hacerse con esa destreza de Taiwán, la industria sigue prosperando. TSMC fue pionera en el llamado modelo de fundición, en el que los fabricantes de chips tomaban diseños estadounidenses y fabricaban chips para otras compañías. Aprovechando la ola de empresas tecnológicas de Silicon Valley como Apple, Qualcomm, Intel, TSMC pudo competir con gigantes estadounidenses y japoneses con los mejores ingenieros, mano de obra altamente calificada e intercambio de conocimiento. ¿Podría Estados Unidos fabricar chips y crear empleos?, se pregunta Einstein. Claro, pero ¿van a conseguir chips de un nanómetro? Probablemente no. Una razón es la política de inmigración de Trump, que puede limitar la llegada del talento calificado de China e India. Incluso Elon Musk ha tenido un problema de inmigración con los ingenieros de Tesla, dice Einstein, refiriéndose al apoyo de Musk al programa de visas H-1B de Estados Unidos, que trae trabajadores calificados al país, cuestionado por otros en el entorno de Trump y entre sus simpatizantes. Ese es un cuello de botella y no hay nada que se pueda hacer a menos que cambien por completo su postura sobre la inmigración. No se pueden sacar gente con doctorados por arte de magia. Un efecto dominó global. Aún así, Trump ha redoblado su apuesta por los aranceles y ha ordenado una investigación comercial de seguridad nacional sobre el sector de los semiconductores. Para Einstein, la medida es una llave inglesa en la máquina, una llave inglesa grande. Japón, por ejemplo, basaba su revitalización económica en los semiconductores y los aranceles no estaban en su plan. Según Miller, el impacto en la industria a largo plazo será probablemente un nuevo enfoque que priorice la fabricación nacional en muchas de las economías claves del mundo, como la China, la europea y la estadounidense. Algunas empresas podrían buscar nuevos mercados. El gigante tecnológico chino Huawei, por ejemplo, ha expandido su negocio a Europa y a mercados emergentes como Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Malasia y muchos países africanos para responder a los controles de exportación y los aranceles, aunque los márgenes de beneficio en los países en desarrollo son pequeños. China querrá ganar en última instancia. Tiene que innovar e invertir en development. Mira lo que hizo con DeepSeek, dice Einstein, refiriéndose al programa de inteligencia artificial desarrollado en China y que causó sorpresa cuando se lanzó. Si construyen mejores chips, todos irán a ellos. Ahora pueden tener un buen costo-beneficio y de cara al futuro apuntar a la fabricación de tecnología ultra avanzada. Mientras tanto, podrían surgir nuevos focos de producción. Los expertos señalan que India tiene mucho potencial y la ven con más posibilidades de integrarse en la cadena de suministro de chips que Estados Unidos porque está geográficamente más cerca, su mano de obra es barata y la educación buena. India ha mostrado su disposición a abrirse a la fabricación de chips, pero enfrenta varios desafíos como la adquisición de terrenos para las fábricas y el agua, ya que la producción de chips necesita agua de la más alta calidad y en grandes cantidades. Los chips y los aranceles. Los fabricantes de chips no están totalmente a merced de los aranceles. La mera demanda de chips de grandes compañías estadounidenses como Apple, Microsoft y Cisco podría presionar a Trump para que revierta cualquiera de los que imponga al sector. Algunas fuentes indican que fue la presión del jefe ejecutivo de Apple, Tim Cook, lo que llevó a la exención de los aranceles a los productos electrónicos. Según informes publicados, fue también la labor de cabildeo lo que llevó a que Trump levantara la prohibición de vender sus chips más avanzados a China impuesta a Nvidia. Cuando el lunes le preguntaron en el despacho Ball específicamente por los productos de Apple, Trump dijo, «Soy una persona muy flexible» y añadió, «Tal vez vengan más cosas, hablé con Tim Cook, ayudé a Tim Cook recientemente». Einstein cree que todo se reduce a que Trump busca llegar a un acuerdo. Él y su gobierno saben que cuando se trata de chips no pueden simplemente limitarse a construir un edificio más grande. Creo que lo que la administración Trump está intentando hacer es lo que ha hecho con el propietario de TikTok, ByteDance está diciendo, no voy a dejar que operes más en Estados Unidos a menos que les des a Oracle o a otra empresa estadounidense una participación, asegura Einstein. Creo que están tratando de armar algo similar aquí. TSMC no se va a ir a ninguna parte, obliguémoslos a hacer un trato con Intel y tomemos una parte del pastel, dice Einstein. Pero una valiosa lección y la experiencia del desarrollo del ecosistema de semiconductores de Asia es que ningún país puede operar una industria de chips por sí solo, y si se quieren fabricar semiconductores avanzados de manera eficiente y a escala, llevará tiempo. Trump trata de crear una industria de chips a través del proteccionismo y el aislamiento, cuando lo que permitió que la industria de chips surgiera en toda Asia fue todo lo contrario, la colaboración en una economía globalizada. Continuamos con la amenaza de China contra los países que firmen acuerdos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen. Vemos una fotografía de Xi Jinping con su mano levantada. China advirtió que tomará represalias contra los países que alcancen acuerdos con Estados Unidos que perjudiquen los intereses de Pekín, mientras la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo amenaza con arrastrar otras naciones. Los comentarios se producen después de que surgieran informaciones que señalan que la Casa Blanca planea presionar a los gobiernos para que restrinjan el comercio con China a cambio de exenciones en los aranceles estadounidenses. El gobierno de Trump ha iniciado conversaciones con algunos de sus socios comerciales sobre los aranceles anunciados hace unas semanas. Una delegación japonesa visitó Washington la semana pasada y Corea del Sur tiene previsto iniciar negociaciones esta semana. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impuesto fuertes aranceles a las importaciones chinas, mientras que otros países también se han visto afectados por gravámenes sobre sus productos. El apaciguamiento no puede traer la paz y el compromiso no puede ganar respeto, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio chino. China se opone firmemente que cualquier parte llegue a un acuerdo a expensas de los intereses de China. Si esto sucede, China nunca lo aceptará y tomará contramedidas con resolución. Las declaraciones hicieron eco de un editorial publicado la semana pasada en el China Daily, diario controlado por el gobierno de Pekín, que advertía a la Unión Europea en contra de intentar apaciguar a Estados Unidos. Los comentarios llegaron después de los reportes de que Estados Unidos planea utilizar las negociaciones arancelarias para presionar a docenas de países para que impongan nuevas barreras de comercio con China. Trump ha dicho que más de 70 países se han puesto en contacto con Washington para iniciar negociaciones desde que anunció los nuevos aranceles. Japón no quiere tener que elegir. Alrededor del 20% de la rentabilidad de Japón proviene de Estados Unidos y alrededor del 15% proviene de la República Popular de China, dijo Jasper Cole, del operador de la plataforma de comercio de línea japonesa Monex Group. Ciertamente, Japón no quiere tener que elegir entre Estados Unidos y la República Popular de China. Tokio inició negociaciones con Estados Unidos la semana pasada cuando su principal negociador de aranceles, Rishi Akasawa, se reunió con el presidente de Estados Unidos en Washington. El presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo, ha dicho que su país comenzará las conversaciones comerciales con Estados Unidos a finales de esta semana. Mientras tanto, se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reúna con el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante una visita al país esta semana. India se enfrenta a una tasa arancelaria del 26% si no logra llegar a un acuerdo comercial con el gobierno de Trump. La semana pasada, Vance dijo que había una buena posibilidad de que se pudiera alcanzar un acuerdo comercial con Reino Unido. Desde la toma de posesión de Trump, ha habido una avalancha de anuncios sobre aranceles. El presidente de Estados Unidos ha dicho que los impuestos a la importación animarán a los consumidores estadounidenses a comprar más productos fabricados en Estados Unidos, aumentarán la cantidad de impuestos recaudados y conducirán a grandes inversiones en el país. Pero los críticos han dicho que traer la fabricación de productos de vuelta a Estados Unidos es complicado y podría llevar décadas, mientras la economía estadounidense sufre las consecuencias. En las últimas semanas, Trump también se ha retractado de muchos de sus anuncios arancelarios. Apenas unas horas después de que entraran en vigor fuertes gravámenes sobre los productos de decenas de socios comerciales de Estados Unidos a principios de este mes, el mandatario anunció una pausa de 90 días para que esos aranceles para todos los países excepto China ante las caídas de los mercados bursátiles. Trump ha impuesto aranceles de hasta el 145% a las importaciones procedentes de China. Otros países se enfrentan ahora a un arancel general de Estados Unidos del 10% hasta julio. El gobierno estadounidense dijo la semana pasada que cuando se añadan los nuevos aranceles a los existentes, los gravámenes sobre algunos productos chinos podrán alcanzar el 245%. China ha respondido con un impuesto del 125% a los productos procedentes de Estados Unidos y ha prometido luchar hasta el final. La guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo sacudió los mercados financieros mundiales a principios de este mes y los expertos no descartan nuevas conmociones si el pulso comercial no se resuelve. Continuamos con algo de salud. ¿Cómo el simple hábito de sacarte los zapatos cuando entras a tu casa puede traer beneficios enormes para tu salud? Vemos una fotografía de unas piernas con unos zapatos sucios entrando a una casa. Mi madre siempre ha tenido una norma inquebrantable, nada de zapatos que se usan en el exterior dentro de la casa. No importaba quién fueras, familiar, vecino o invitado, tenías que quitártelos antes de cruzar el umbral. De niña pensaba que era una de sus muchas manías, pero a medida que me fui haciendo mayor y más sabia, comprendí que no se trataba de un orden obsesivo, se trataba de salud, seguridad e higiene. La limpieza se asocia con frecuencia con la suciedad visible, pero cuando se trata del calzado, lo que se esconde bajo la superficie suele ser microscópico y mucho más peligroso que un poco de barro o hierba seca. El calzado de exterior es portador de bacterias, alérgenos y sustancias químicas tóxicas, muchas de las cuales están relacionadas con graves problemas de salud. Piensa por dónde pasa tu calzado cada día. Baños públicos, aceras, pasillos de hospitales y césped tratado con productos químicos como herbicidas e insecticidas para controlar las malas hierbas y las plagas. Según un estudio de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, la friolera del 96% de los zapatos dio positivo en bacterias coliformes que suelen encontrarse en la materia fecal. Y lo que es más inquietante, el 27% contenía E. coli, una bacteria relacionada con diversas infecciones, algunas de ellas potencialmente mortales. Mientras que algunas cepas de E. coli son inofensivas, otras producen shigatoxinas, que pueden causar diarrea sanguinolenta y provocar síndrome urémico hemolítico, una afección potencialmente mortal que produce insuficiencia renal. Los niños menores de 5 años corren un riesgo especial debido al desarrollo de un sistema inmunitario y a que se llevan la mano a la boca con frecuencia. Pero el E. coli no es el único germen que se cuela en tu salón. Los zapatos también recogen Clostridium difficile, una bacteria conocida por causar diarrea dolorosa y a veces grave, y Staphylococcus aureus, incluido en SAMR, una superbacteria resistente a los medicamentos que puede causar infecciones profundas de la piel, neumonía o incluso infecciones mortales del torrente sanguíneo. No solamente gérmenes. Los riesgos para la salud van más allá de las bacterias. El calzado también actúa como portador de sustancias químicas y alérgenos. Estudios demostraron que el calzado para exteriores puede contener pesticidas, herbicidas y metales pesados como el plomo, los cuales representan graves riesgos para la salud, especialmente para niños pequeños y mascotas. La exposición al plomo, a menudo presente en el polvo, o la tierra urbana, es especialmente perjudicial para los niños ya que puede afectar el desarrollo cerebral y causar problemas cognitivos permanentes. Además, alérgenos como el polen pueden adherirse a las suelas, agravando las alergias y los problemas respiratorios en lo que debería ser un refugio seguro. Aún más alarmante es que los selladores de asfalto utilizados en las carreteras contienen compuestos cancerígenos. Un estudio estadounidense reveló que estas sustancias químicas pueden encontrarse en interiores y persistir en el polvo doméstico, a veces en niveles 37 veces superiores a los del exterior. ¿Y quiénes pasan más tiempo cerca del suelo? Los niños y las mascotas. Los niños gatean, juegan y con frecuencia se llevan las manos a la boca. Las mascotas se lamen las patas después de caminar sobre estas superficies contaminadas. Usar calzado de exterior en interiores puede aumentar involuntariamente su exposición a sustancias nocivas. Suelos limpios, casas saludables. Dada la evidencia, la regla de mi madre ya no suena tan descabellada. De hecho, podría ser una de las medidas de salud pública más sencillas y eficaces que puedes adoptar en casa. Al quitarte los zapatos al entrar, no solo evitas que la suciedad manche la alfombra, sino que también reduces significativamente la exposición de tu familia a microbios y sustancias químicas dañinas. Y no es difícil de hacer. Considera designar una zona para dejar los zapatos junto a la entrada o quizá poner un zapatero o una cesta e incluso unas zapatillas cómodas para los invitados. Pedirle a alguien que se quite los zapatos puede resultar incómodo al principio, pero es fácil pasar por alto que algo tan rutinario como entrar en casa puede conllevar riesgos tan ocultos. Finalizamos con café o té. ¿cuál es más beneficioso para nuestro organismo? Y vemos una fotografía de una taza de café y una taza de té. Hay alimentos que parecen rivales, ketchup o mayonesa, hamburguesa o pizza, y uno de esos debates gastronómicos puede surgir desde que empiece el día. ¿Qué es mejor tomar por la mañana, una taza de café o una de té? En los países occidentales, por ejemplo, nos descantamos mayoritariamente por el café. Esto se refleja en los medios de comunicación, donde es común ver publicadas noticias sobre sus propiedades beneficiosas en la salud. Pero, ¿qué pasa con su oponente, el té? No hay que olvidar que hablamos de la segunda bebida más consumida a nivel mundial, solo detrás del agua, y que es muy popular en Asia y varios países de América del Sur. ¿Resulta igualmente beneficiosa para el organismo? ¿Posee efectos similares al café? ¿El café tiene cafeína y el té teína? ¿Es una verdad por todos conocida que el café lleva cafeína y el té teína? Pues no, solemos usar este término para referirnos a la cafeína presente en el té, pero científicamente no existe como un compuesto distinto. Los granos de la planta del café, que posiblemente tienen su origen en el norte de Etiopía, se procesan y se tuestan para elaborar la bebida. Además de la citada cafeína, contienen otros compuestos como el ácido clorogénico, cuyos efectos antioxidantes ayudan a proteger las células del daño oxidativo y pueden tener efectos antiinflamatorios. La cafeína es conocida por sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central, lo que ayuda a mejorar el estado de alerta y de concentración. Numerosos estudios han demostrado que una taza de café puede mejorar el rendimiento cognitivo y la memoria a corto plazo. No obstante, el consumo excesivo puede generar efectos secundarios indeseados, como nerviosismo, insomnio o aumento de la frecuencia cardíaca, por lo que se recomienda moderar su ingesta. El té, un rival silencioso. Al otro lado del ring tenemos el té, una bebida originaria de China que ha conquistado todo el planeta. Existen varios tipos, siendo los más comunes el té verde y el té negro, el té blanco y el té oolong, todos derivados de la planta Camellia sinensis. Como apuntábamos antes, contiene cafeína, aunque la cantidad exacta depende del tipo de té y su método de preparación. Pero tampoco en este caso es su único componente, ni mucho menos. Propiedades del té verde. El té verde en particular es muy reconocido por sus propiedades antioxidantes gracias a su alto contenido de polifenoles, como las catequinas. Las investigaciones han demostrado que estos compuestos proporcionan un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes tipo 2. Además, a diferencia del café, el té verde contiene L-teanina, un aminoácido que promueve la relajación sin inducir somnolencia. Esto crea una sensación de alerta tranquila que puede ser más suave que la producida por el café. Por último, algunos estudios sugieren que el consumo regular de té verde puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el de mama y el de próstata, aunque los resultados aún no son concluyentes. Virtudes del té negro. El té negro, por su parte, tiene más cafeína que el verde. Se ha demostrado que ayuda a mejorar la función cognitiva y la memoria de manera similar al café, si bien de forma menos intensa. Además, es conocido por sus efectos positivos en la salud cardiovascular, ya que su consumo regular puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y favorecer el estado de los vasos sanguíneos. Dichos efectos pueden ser comparables e incluso complementarios a los beneficios que ofrece el café en términos de salud cardiovascular con mecanismos diferentes. Bonus, ojo, no todo lo que llaman té es té. Existen plantas y preparados que tradicional o popularmente son conocidas como té que no pertenecen al género Camellia: té de roca, té urobius, té de manzanilla, té de burro, té de monte, té de tilo, té de menta, té de hibisco, té de hierba luisa, té de romero, té de saúco, etc. Estas plantas no contienen cafeína ni poseen propiedades estimulantes como el verdadero té. Aunque son apreciadas por diversas propiedades medicinales o su sabor en infusión. Fin del combate. El ganador es... ¡no hay ganador! Tanto una taza de café como de té constituyen una gran elección. Como hemos comentado, ambos contienen cafeína en diferentes cantidades, lo que influye en la forma en que afecta nuestro nivel de energía y concentración. Mientras que el café proporciona un estímulo inmediato y más potente, el té, especialmente el verde, ofrece una estimulación más suave y prolongada, con beneficios adicionales para la salud, gracias a sus antioxidantes y compuestos únicos como la teanina. Así que, para aquellos que buscan una alternativa menos intensa al café o desean aprovechar sus propiedades antioxidantes, el té puede ser también una excelente opción. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.bbcmundo.org. www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.